Gracias, Señor, que estás entre nosotros y rogamos que nos hables a todos. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Amén. El que lo crea, diga amén. Bien, vamos a Jeremías 29 y en el versículo 11. Dice la versión Reina Valera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén y amén. Aleluya. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, ¿no? Pensamientos de paz. Ese paz es de shalom, de bendición, de paz, de prosperidad, de sanidad. Son los pensamientos de Dios. Y no de mal, para daros el fin que esperáis. Voy a leérselo en la versión Dios habla hoy, dice así: yo sé los planes que tengo con ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Amén y amén. Y ahora más adelante leemos el Job 1. Estos días Patty le estaba enseñando a Anita y a Noah. Ahora le cantamos el Happy Birthday ayer en la segunda. Enseñándole a Anita y a Noah y a Moshel a tejer, porque ella había aprendido a tejer cuando era niña. Y quién iba a pensar que eso, que era como una entretención, se volvió en un año una fuente de provisión. Y yo hasta aprendí a contarle, le decía: mire, no, son 70 puntos para ese suéter. ¿Te acuerdas que yo te decía? Y me salía perfecto, yo ya sabía. Bueno, un niño estaba viendo a la mamá tejer. Estaba tejiendo un saco, pero él estaba en el suelo jugando con sus carritos. Y se detuvo a mirar el tejido. Y el tejido por debajo es horrible, salen pedazos de puntas de lana, se ve desordenado, no se entiende nada, y le parecía feo el trabajo de la mamá y se lo dijo. Y entonces la mamá lo alzó, lo puso en las piernas y le mostró por arriba. Y cuando él vio la figura que estaba tejiendo arriba, estaba sorprendido de la belleza, lo precioso del diseño. Esto es lo que dice el profeta Isaías cuando el Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos mis pensamientos de tus pensamientos y mis caminos de tus caminos, dice Jehová. Son más altos, di conmigo, son más altos. Son más altos. Dios tiene un plan superior. Dios tiene un plan superior. Abajo vemos las cosas a veces feas, horribles, pero Dios te va a llevar en un momento arriba y vas a ver la maravilla de las cosas que Dios está haciendo. Aleluya. Y esta mañana quiero hablarles de eso, de un plan superior. Di conmigo, un plan superior.
Un plan superior.
Ahora, yo les dije que íbamos a leer Job capítulo 1. Vamos a leer unos versículos desde el versículo primero, que dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre de Dios. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. El hombre más rico del Medio Oriente. Miren, en el versículo 6. un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Porque eso es lo que Dios hace, un muro de protección alrededor nuestro. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en tu misma presencia. Bien, dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Así, un día, en un solo día, llegaron corriendo un mensajero a la casa a Job, y le dijo que sus ovejas habían sido, sus bueyes, perdón, y sus asnos habían sido destruidos, y sus criados, y solo el mensajero quedó. Y él estaba oyendo esa noticia cuando entra otro diciendo: un fuego cayó del cielo, y las ovejas y los pastores de las ovejas fueron destruidos. Otro dijo: los caldeos entraron y atacaron y se llevaron todos los camellos, y los criados fueron asesinados. Y otro dijo: un viento sopló del desierto, venía ese viento y destruyó la casa donde estaban tus hijos, y solo yo he quedado para darte reporte. En un solo día él cayó de rodillas: Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Y no, y él entendió: aquí hay un propósito de Dios. Abajo se ve feo, arriba Dios tenía un plan supremo, pero abajo todo era un caos: muerte, lágrimas, destrucción, menosprecio. Su esposa no entendía y lo condenó y le dijo: todavía retienes tu fe en Dios, maldice y muérete. Porque le vino una llaga desde la punta de la cabeza a la punta de los pies, una llaga como un cáncer inmundo, horrible, destruyendo su cuerpo. Sus amigos vinieron, lloraron por 7 días viendo su condición, pero su corazón se mudó y comenzaron a condenarlo y acusarlo. Ellos tampoco entendían. Realmente Job tampoco entendía lo que pasaba. Abajo se veía horrible, pero arriba, arriba había un plan supremo. Pasada la prueba, es cuando Job tiene una revelación de Dios, una maravillosa revelación. No sé cuántos quieren tener una revelación de Dios, porque cuando tú tienes una revelación de Dios grande, tu vida entera cambia, tu manera de pensar cambia, de vivir y de hablar cambia. Y es cuando Job entiende y dice: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que aborrece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Muchos hablan muchas cosas, pero ni las entienden. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y Dios quitó la enfermedad de Job y le devolvió la honra al doble. le devolvió la provisión al doble, la bendición al doble. Sus amigos reconocieron que Dios estaba con él. La bendición la pudo disfrutar por muchos años. Y dejó una huella en la historia. No sé si sabías que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Así que por generaciones, millones han sido inspirados con la prueba de Job. Que Dios tiene un plan supremo. Él no lo soltó en manos de Satanás para que lo destruyera. Él dejó que Satanás fuera el instrumento que empujara a Job, y lo estaba, sin saber, llevando a una bendición al doble en todo. Aleluya. Abajo se ve feo, pero arriba hay un plan supremo. La historia de los patriarcas. Abraham viene a la tierra de Canaán y es forastero, pero próspero. Y Dios cuida de él y luego le promete sobre su hijo Isaac, y prospera sobre Jacob. Jacob se enriquece en tierra de Labán y vuelve a la tierra de Canaán y tiene sus hijos. Y uno de ellos en particular era el que era espiritual, el que era temeroso de Dios, y lo amaba Jacob. Le compró un traje, una túnica de colores, se llamaba José. Le compró una túnica, o le hizo una túnica de colores, y sus hermanos le tenían envidia. Dios le daba sueños, Dios lo estaba usando. Entonces ellos lo tomaron un día y lo vendieron como un esclavo para Egipto, y vino a vivir como esclavo. El que era el niño de una casa próspera, ahora era un sirviente esclavo de un capitán por años. Y luego vino una difamación contra él y lo enviaron a prisión, y en la prisión él debió llorar. Bueno, Dios estaba con él, lo respaldaba, pero estaba prisionero. Eso es ver las cosas desde abajo. Si alguien se sienta con José, empieza: ¿qué será lo que hizo José? ¿Por qué terminó aquí? Lo condena por su pecado y no entiende lo que está pasando. Desde abajo las cosas son diferentes, pero Dios arriba tenía un plan supremo. Y llegó el día del cumplimiento del plan. Faraón tiene un sueño y nadie puede interpretar el sueño. Todos tenemos sueños y no tenemos que interpretarlos todos, pero cuando Dios da un sueño, mis hermanos, ya no podemos dormir hasta no entender qué significa el sueño. Dios le dio un sueño y Faraón necesitaba que alguien le dijera qué era ese sueño. Así que se acordó el copero del rey de José, que estaba en la cárcel, que le había interpretado un sueño, que se había cumplido lo que Dios le había hablado en ese sueño. Y llamaron a José. José estaba con harapos de un prisionero. Tuvieron que cambiarlo, tuvieron que afeitarlo y lo trajeron al palacio real. Y él le interpreta el sueño y le muestra 7 años de abundancia para Egipto, y luego 7 de tanta hambre, que Egipto perecería por el hambre. Y le da el consejo a Faraón. Y Faraón, cuando oye esto, y aquí es donde comienza esto es cuando Jesús te sube a las piernas y te muestra que su pensamiento es mayor, que sus planes son mayores, que hay un plan supremo. Hay un plan supremo. Y dice la escritura, cuando Faraón recibe la interpretación, dice: tú estarás sobre mi casa. ¡Aleluya! Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono, solamente yo estaré por encima de ti. Dijo además: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó de su mano su anillo y se lo dio a él. Él te dio toda la autoridad. y lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir a su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dios tiene un plan superior.
Aleluya.
Aleluya. Vamos, tenemos un plan. Yo sé que están viendo las cosas desde abajo, pero Dios ve desde arriba y es precioso su plan. Es superior, más alto que nuestros pensamientos. Aleluya. Es por eso que él se lo dice a sus hermanos cuando muere Jacob. Dice: ahora nos van a matar. Él dijo: no, vosotros pensaste mal para mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Es la historia de los siervos de Dios. Es para nosotros. Es la historia de la iglesia. Cuando comenzó la persecución a la iglesia, porque al comienzo, pues aparte de amenazar a los apóstoles y un día azotarlos y un día ponerlos en la cárcel y el Señor sacarlos, la iglesia estaba creciendo preciosa. Pero de pronto se desató una persecución que tuvieron que salir de Jerusalén y extenderse por todas partes, esconderse, y el evangelio entonces vino a Samaria, y Samaria se convirtieron por miles. Y luego Pedro sale y habla en Lida, y habla en Jope, y termina en Cesarea predicando al mundo gentil. Y por eso el evangelio se extendió en las naciones, Pablo predicando por toda Asia y por toda Cesarea, por toda, bueno, Filipos, Roma. Él quería predicar en todas partes, y por eso estoy parado aquí, porque alguien me trajo el evangelio. Yo se lo traigo a ustedes y ustedes a los suyos. Es necesario, fue la persecución, porque si no la iglesia estaría ahí feliz en Jerusalén. Pero Dios tenía un plan superior, que este evangelio fuera predicado hasta lo último de la tierra, y tú y yo escucháramos el evangelio y fuéramos salvos. Aleluya. Hay un plan superior. Todos estamos, pasamos por pruebas, pero es un plan superior. Eso es lo que pasó con José. Pero del otro lado estaba Jacob. Jacob estaba diciendo: mi hijo José está muerto. Él no sabía que estaba vivo. Y llegó hambre a la tierra, un hambre tan terrible que él iba a perder todo lo que había ganado en la tierra de Harán. Iba a terminar pobre por el hambre, fue mundial. Peor que en cualquier país comunista donde escasea todo, peor, el hambre era mundial. Fuera de eso, la única forma de poder comprar comida, porque donde había comida era en Egipto, por el la sabiduría de José, era el único lugar, tenía que llevar a su hijo Benjamín. Él pensó que todas estas cosas eran contra él. Él estaba como el niño viendo el tejido desde abajo. Esto está horrible, esto es mi culpa. Pero lo que él no sabía es que Dios tenía un plan superior.
Amén.
Hay un plan tejido por Dios. Esto no es improviso. Esto no es que se cayó el techo y no nos dimos cuenta. Esto no fue que pasó algo accidentalmente. No, Dios tiene trazado un plan superior para ti. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bienestar, dice el Señor. Para no de mal, para darles un fin lleno de esperanza. Así que José entiende en Egipto el plan. Dios me envió delante de vosotros para preservar posteridad en la tierra y para darnos vida en medio de gran liberación. Pero por el otro lado, Jacob recibe una palabra de Dios. Cuando todo está oscuro, Dios le dice: Jacob, Jacob, yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo te haré una gran nación. Ya no será Jacob y sus hijitos. Jacob es Israel, ese fue el nombre que Dios le dio. Israel y sus hijitos, Israel y sus nietos. No, ahora será conocido los hijos de Israel, y luego una nación llamada Israel, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Aleluya. Yo entendí desde el peor día de mi vida, como compartimos un poquito en la vigilia, en nuestra noche más oscura, cuando literalmente eso que dice uno, este es el peor día de mi vida, no hay salida, fue cuando me encontré con el Señor. Fue cuando profetizaron sobre mi vida sin que supieran que yo estaba ahí. Y nos ha pasado aquí, a veces soltamos palabra y luego me encuentro los pastores en las naciones. Cuando usted dijo esto, pastor, era para mí, y ahora Dios nos levantó y nos bendijo. El peor día, el Señor dijo: vuélvete a mí, porque yo tengo un plan contigo. Y yo aquí abajo estaba viendo el tejido horrible, pero Dios estaba tejiendo un ministerio, Dios estaba tejiendo un plan, un propósito para mi vida. Y eso es contigo. Hay un hermano, no sé si está todavía entre nosotros, que Dios trajo a este lugar hace unos años, porque su tío lo metió en problemas y terminó él en una cárcel por culpa del tío. Y lloraba en esa cárcel. Su esposa, fuera pasando necesidades porque él era el proveedor, encontró ella en televisión este ministerio y comenzó a seguirnos y a seguirnos cada noche. Y él en prisión encontró este ministerio y comenzó a seguirnos. Ellos no sabían. Cuando él sale de la cárcel, ya no quiso vivir más en esa ciudad y se vinieron a Bogotá. Cuando pasaban por esta avenida, cuando pasaban, vieron la iglesia y dijeron: esa es la que vimos en televisión. Y entraron, y aquí Jesús los salvó. Aquí los salvó. Se estaban muriendo de hambre. Ella la contrataron en un restaurante como cocinera, a él como mesero, y comenzó la restauración. Poco tiempo después, ellos eran los dueños del restaurante, y luego del negocio que les proveía los alimentos al restaurante. Y luego verlos aquí, que llegaban en su camioneta, que sus hijos estaban en el colegio, que ahora tenían casa. Ellos no entendieron cuando él estaba en prisión injustamente y ella lloraba con necesidad afuera, que Dios tenía un plan superior. Dios tenía un plan superior. Dios quería traerlos a la salvación. Dios quería meterlos en un avivamiento y Dios quería prosperarlos. No lo entendemos hoy. Yo no sé por lo que tú estés pasando este día, en un pozo de desesperación. Así te sientes, viviendo los días más malos de tu vida, que se está poniendo cada vez peor y no ves una salida. Y quizá te acusa tu conciencia, o te acusa Satanás, o te acusa tu familia, y dirás: todo esto es culpa mía. No temas, Dios tiene un plan supremo para tu vida. Dios tiene un plan supremo para nosotros. No estamos aquí tratando de averiguar. Dios tiene un plan. Tenemos que confiar en su plan. Y voy a, con esta ilustración, creo que puedo rematar y empezar a orar por muchos de ustedes. Un niño tenía un barquito. Fue su regalo de cumpleaños. Y lo amaba, su juguetico. Y se iba a la quebrada y lo ponía y lo seguía mientras iba la corriente llevándolo, y él feliz, y volvía y abrazaba a su barquito, dormía con él. Un día, de la quebrada se entró el barquito al río, y él se asustó, y el barco se iba a perder, el barquito, y él comenzó a llorar por su juguete. Y de pronto, mientras lloraba, cayó una piedra grande al lado del barco, ¡pum!, que lo iba a destruir. Y él, asustado, ¿qué pasó? Y cayó otra piedra al lado del barco, este va a ser destruido, ¿por qué? Y volvía otra piedra, y buscaba de dónde venía, y encontró en lo alto su hermano mayor lanzándole piedras al barco. Y él lloraba, decía, ¿por qué haces eso? ¿Por qué quieres dañarme mi juguete? Y lloraba enojado, pero de pronto notó que cada golpe de piedra al lado del barco lo estaba empujando a la orilla y lo sacó al otro lado. Dios a veces tiene que enviar piedras a nuestro lado, y lloramos, y quizá nos enojamos con Dios, pero Dios no te va a destruir. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Es que Dios tiene un plan supremo y te quiere llevar a la orilla donde está tu bendición. Así que dirás, ¿qué tengo que hacer? Bien, entender esto. Hay un propósito. Hay un propósito. Aunque estés triste y llorando, hay un propósito. Dile a Jesús, hay un propósito conmigo. Y segundo, espera pacientemente en Jehová, porque Él se va a inclinar a ti. Él va a oír tu clamor y te va a sacar, y pondrá cántico en tu boca, alabanzas al Señor. Pacientemente espérale. Job lo dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Si hay alguien que dice, mi prueba es muy grande, debe correr al altar y venir y decirle, Señor, yo voy a confiar en ti. Que yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Manos a Jesús, yo creo que Él tiene algo contigo.
Yo te ruego que tú mires en esta mañana, en este momento, al dolor que hay en tus ovejitas, en tus hijitos, y que seas tú trayendo, Señor, la respuesta necesaria para sus vidas. Que a pesar de que no te veamos o que no te sintamos, podamos saber que el justo por la fe vivirá, y que tu palabra, Señor, jamás vuelve vacía, sino que es prosperada en aquello para lo que tú la envías. Y Señor, tu palabra dice que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú dices y tú harás, Señor, y tenemos grandes promesas de parte tuya. Cuántas promesas que han sido derramadas, y las que están en tu palabra, que si tú la escudriñas, cada día encontrarás una promesa para pasar la prueba de lo que quiera que estés viviendo. No importa la prueba, Solamente el Señor quiere que aprendas a pasar con paciencia este tiempo. Y Él tiene para ti la respuesta, Padre. Yo te pido que tú seas extendiendo tu mano poderosa, tu diestra de poder, y está cargada de bendiciones, Señor, y abierta con misericordia sobre la iglesia y con abundancia para cada uno de nosotros. No es posible que conozcamos la prueba que pasa cada uno, pero tú sí, Señor. Tú eres un Dios personal, eres un Dios que está vivo, eres un Dios que nos cargas en medio de la prueba más difícil, en el desierto. Siempre estás allí con nosotros. Y clámale a Él en este momento y dile: Señor, por favor, responde a mi oración, te lo ruego. Levanta tus manos al cielo y díselo: tú eres mi Redentor, Señor, y yo sé que tú estás vivo. Yo sé que tú vives, Señor. Apacigua nuestros corazones. Y gracias, Señor Jesús. Escucha la voz de Dios cuando Él te habla, lo que Él te dice, lo que está allí, esa voz en tu corazón. Obedécele. A veces queremos grandes cosas, pero dejamos de ver a Dios en las pequeñas cosas. Pero en las pequeñeces Él también se mueve. Ven, Espíritu Consolador.
Ven, Señor Jesús.
Ven, Espíritu Consolador.
Tal vez tengas que hacerlo como Job. ¿Sabe lo que es perderlo todo? Todo. Que no le crean ni la esposa ni sus amigos, nadie. Y tener una enfermedad de la cabeza a los pies, que tenía que dormir entre cenizas por el dolor. Pero Él dijo algo en ese dolor: aunque Él me matare, en Él esperaré. En Él esperaré. Él tiene un plan superior. Levanta tus manos y dile: Señor, súbeme a tus piernas y déjame ver ese plan. Dame un vislumbre de lo que tú tienes, que tú tienes para mí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, abre mis ojos y déjame ver tus maravillas.
Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma, he sentido desfallecer, he sentido desfallecer.
Santa la tibia.
Jesús, oh mi amado,
se ha levantado,
la tormenta furiosa,
tormenta en mi
alma, he sentido desfallecer, he sentido desfallecer.
Aunque ruja el mar,
que ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. A lo lejos sé que me llamabas. Aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí.
Ahora sé que mi Redentor vive. Él vive. Vamos, comienza a decirlo. Y ahora sé que mi Redentor vive. Porque en un solo día Dios cambiará tus trajes de la vergüenza por trajes de la realeza. Dios cambiará tu condición de tribulación y te pondrá arriba por cabeza. En un día Dios quitará la aflicción y traerá la bendición, y tú entenderás y dirás como Job: conozco que todo lo puedes. Ese día lo vas a entender y vas a dar gloria al Señor. Pero hoy tienes que confesarlo por la fe. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Dile: ahora sé que mi Redentor vive. Que en medio del dolor Él vive.
Solas me sostuvo en la más horrenda tormenta. Tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo.
Ahora sé que mi Redentor vive. Cuando veo a alguien en quebranto, yo no sé cuál es tu aflicción, pero sé una cosa: que tu Redentor vive. De esta te va a sacar Jesús. Tócale, Señor. Tócale, recibe. Yo no sé por qué estás llorando, pero para ti hay esperanza. Él no se ha olvidado de nosotros. Suélales ahora. Recibe. Yo sé, yo veo lágrimas, pero es que estás viendo desde abajo las cosas. Pero Jesús te dice: mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni tus caminos como mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos mis pensamientos que tus pensamientos, y mis caminos que tus caminos. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Ahora sé que mi Redentor vive. Ahí está el Señor. En medio del dolor. Ese aplauso al Señor. Él vive, Jesús vive. Él no se ha olvidado de ti.